Bueno, y a esta hora le damos la bienvenida al economista Vicente Albornoz, analista económico y catedrático universitario. Economista, gracias por acompañarnos.
No, para mí un gusto, Liz, un gusto que me hayan invitado.
El gusto es nuestro. Quisiera comenzar conociendo su opinión sobre lo que establece la Contraloría después de haber hecho este examen que determina responsabilidad penal no solamente para Rafael Correa, sino para parte de su equipo económico en la contratación de deuda pública entre el 2012 y el 2017. ¿Qué viene a representar esto desde su punto de vista, economista?
A ver, yo voy a dar un punto de vista, me va a disculpar, muy económico y poco legal, porque esa es mi área, ¿no?
Claro.
Yo la verdad creo que, a ver, y no me voy a meter en el tema de si es que esto es legal o ilegal, penal o no, pero lo que sí puedo decir es que desde el punto de vista económico, las medidas que están siendo observadas por Contraloría son tremendamente inconvenientes para el país. Ya serán los abogados y los jueces los que definan si es que además hay responsabilidades penales o yo qué sé qué otro tipo de responsabilidades, pero desde el punto de vista del buen manejo de una economía, esas medidas fueron tremendamente dañinas para el Ecuador. Porque lo más se está observando de Contraloría es el cambio de la forma de calcular la deuda pública. Porque la deuda pública, suena obvio cómo se debe calcular, es lo que debe el gobierno. Durante el periodo de Rafael Correa, con un decreto que si no me equivoco es del 2016, algo así, se cambió la forma de calcular y la deuda básicamente pasó a ser la mitad de lo que era antes. No porque habíamos pagado la deuda ni porque la deuda se había reducido, sino porque simplemente se cambió la fórmula y se declaró que ciertas deudas del gobierno, por ejemplo, lo que el gobierno le debe al municipio de Quito o lo que el gobierno le debe a la seguridad social, ya no era deuda. Esto, desde el punto de vista manejo económico, es completamente absurdo. Hoy, los últimos cálculos de la Contraloría mismo hablan de que la deuda pública está alrededor del 65% del PIB. Es un absurdo esto. Es un absurdo que sea tan alto. No, el cálculo creo que está bien hecho, pero es absurdo que sea tan alto. Hemos perdido 10 años por endeudarnos y seguir endeudándonos, ¿no? Entonces, creo que lo que la Contraloría está observando, lo que la Contraloría está criticando, es tremendamente criticable.
Ahora, con este decreto, el 1218, que se lo firmó efectivamente el 20 de octubre del 2016, y a través del cual se cambió esta metodología del cálculo de la relación deuda-PIB y fue lo que permitió pues aprobar nueva deuda sin la aprobación de la Asamblea, con este decreto prácticamente se excluyó a la deuda, por ejemplo, del IES y de otras entidades públicas que sumaban alrededor, si no me equivoco, de más de 11 mil millones de dólares. ¿Cómo puede repercutir esto de aquí en torno al cálculo real de la deuda?
A ver, lo importante es que de ese cálculo se derivaba un límite. La deuda no puede pasar de 40 mil millones de dólares, por el tamaño del PIB, ¿no? Pero la deuda no puede pasar de 40 mil millones de dólares. Y gracias a ese cálculo, sí pudo pasar. Eso es lo terrible, lo criticable y lo dañino. La deuda debió haber dejado de contratarse más o menos cuando se emitió el decreto, o un par de meses después, porque ya nos habíamos pasado del límite legal de deuda. Pero no se frenó el endeudamiento porque ese decreto abrió la puerta para seguir endeudando. Entonces, el daño al país no es por el cálculo en sí, sino por lo que el cálculo permite. Es decir, el cálculo abre las puertas, desbroza el camino para que el país se endeude más o menos al doble de lo que estaba permitido en la norma.
Pero para hacer esto, ¿eliminaron deuda interna, por así decirlo, no, para poder establecer ese cálculo o no?
No eliminaron deuda. La deuda siguió estando ahí. Simplemente cambiaron la definición. Es decir, alguien daba el siguiente ejemplo. Hay una manera muy fácil de terminar con la obesidad en el Ecuador, y es cambiar la definición de qué es obeso. Entonces, si es que yo pesara 300 libras, sería obeso. Pero si es que cambio la definición y digo que la obesidad solo viene desde las 400 libras, entonces dejaría de ser obeso. Algo así fue, la deuda siguió ahí, la deuda nunca se pagó, la deuda nunca se extinguió. Las obligaciones del Estado siguieron intactas. Lo único que cambió fue lo que estaba definido como deuda y no estaba definido como deuda. Insisto, en mi opinión, un cambio absurdo de definición. el que llevó a reducir muy entre comillas, el tamaño de la deuda, porque ahí estaban las deudas, nada había cambiado. Lo único que cambió es la definición que el gobierno daba de qué era deuda y qué no era deuda.
O sea que dentro de eso que era considerado deuda, por ejemplo, ¿sí se contabilizaron para ese cálculo las preventas de petróleo, por ejemplo?
No, pues, el cálculo debería incluir la preventa petrolera.
Correcto.
El cálculo obviamente debería incluir la preventa petrolera, pero en base al decreto 1218 del gobierno de Rafael Correa, el cálculo excluyó al pago a la preventa petrolera, a la deuda de corto plazo y sobre todo a la deuda con entidades del sector público, lo cual no tiene ningún sentido. Es decir, yo cualquier persona con dos centímetros de frente va a darse cuenta que el gobierno le debe a la seguridad social es una deuda. Lo que el gobierno le debe al Banco Central es una deuda. Y claro, lo que el gobierno debe por haber prevendido petróleo también es una deuda. Pero con este decreto y con otros anteriores, se los excluyó del cálculo. A ver, si es que me preguntan, yo creo que eso fue correcto, diría que es incorrecto lo que se hizo. Si me preguntan si es que eso fue adecuado para el país, diría que fue dañino para el país. Y claro, de ahí viene el análisis posterior de la Contraloría, que ella dice que además es legal.
Ahora, pero al dejar de incluirse todo esto que sí debe considerarse como deuda, quizás ha podido establecer por su parte algún cálculo de hasta cuánto podría acceder ese monto que no se contabilizó.
Sí, claro. Básicamente son 25 a 30 mil millones de dólares los que no están contabilizados. Es decir, la deuda pública, según el cálculo erróneo del decreto 1218, la deuda pública, según ese cálculo errado, está en 38 mil millones de dólares, alguna cosa así. Un dato completamente irreal, pero es el dato con el cálculo del decreto 1218.
Ahora, pero sin embargo,
mientras que la deuda bien calculada está a unos 25 o 30 mil millones más altos.
Ok, pero sin embargo escuchábamos decir a la ministra actual, a la ministra Marisa Viteri, que las preventas no son deuda, por ejemplo.
A ver, permítame, please, que yo cometa una mala crianza. Le voy a contestar su pregunta con una pregunta. Una obligación que se va extinguiendo con pagos que se van repitiendo en el tiempo, que además devenga un interés, y que es a todas luces una deuda. Y una obligación que se extingue con pagos periódicos y que devenga un interés es una deuda, pero eso lo sabe cualquier niño de primaria, que es una deuda. El hecho de que esa deuda esté garantizada o no con ventas de petróleo no cambia la esencia misma de que es una deuda. Entonces, es obvio que, y esa es la pregunta, ¿no? Una obligación que se extingue con pagos periódicos y devenga un interés, ¿es eso deuda o no?
Sí, obviamente.
Obviamente sí es una deuda.
Obviamente.
Entonces,
es una deuda.
Ese es el punto. Evidentemente una deuda. Entonces, me parece que la ministra está equivocada en lo que está diciendo. A ver, tenemos tres cosas que complicaron la vida al país, facilitando la contratación de deuda pública. La primera, el retirar del cálculo a toda la deuda con el sector público. Porque en mi opinión, y me parece que en la de cualquier ecuatoriano, lo que el gobierno le debe al municipio de Guayaquil es una deuda. Pero eso se lo quitó del cálculo, ¿no? Luego, la segunda cosa es todas las preventas petroleras no se incluyeron en el cálculo de la deuda. Y lo tercero es, y eso en base a otro decreto, que toda la deuda de corto plazo no se incluye en el cálculo de deuda.
Ahora,
todo eso hizo que el cálculo esté más bajo y abrió la puerta para endeudarnos más y más y más.
Ahora, también dentro de lo que fue este endeudamiento, se firmó este decreto como lo hemos mencionado, pero también se hizo la emisión de resoluciones ministeriales que permitieron ese secretismo de la deuda. Considerando esto, más este punto de partida de no incluir deuda que sí es deuda y que ahora escuchamos a los actuales funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas decir que sí hay que mantener cierto secretismo por un lado y por otro lado que hay cosas que no deben ser consideradas deudas, aunque aquí lo estamos dejando claro que sí. ¿Cuál puede ser la lectura de todo esto? ¿Hacia dónde vamos entonces si, como digo, dentro de los funcionarios actuales hay puntos que no coinciden con lo establecido a través del informe de la Contraloría?
A ver, los funcionarios actuales están muy ligados al viejo equipo económico y por lo tanto siguen defendiendo un poco las visiones del viejo equipo económico, que realmente son los que están bajo la lupa de la Contraloría y bajo las observaciones de la Contraloría. Entonces, creo que ellos siguen defendiendo lo indefendible, que es que la deuda es de 38,000 millones de dólares, cuando la misma Contraloría la ha calculado en alrededor de 74,000 millones de dólares. Entonces, creo que ahí, por ahí está la explicación de por qué la ministra o algunos funcionarios del gobierno siguen insistiendo en defender un cálculo absurdo. Ahora, el tema del secretismo, a ver, sí tiene sentido mantener en secreto una negociación mientras se está negociando. Entonces, supongamos, listo, usted me quiere contratar a mí, y yo obviamente tengo que mantener en secreto las contrataciones, es decir, lo que usted me está ofreciendo, los horarios de trabajo, hasta el momento que me contrate. Eso tiene sentido porque es parte de un ejercicio de ofrecer, si usted quiere amagar, pedir, etcétera, etcétera, ¿no? Eso tiene sentido. Pero el momento que se termina la negociación, cuando estamos hablando de plata pública, tiene que hacerse público todo lo que se hizo, todo lo que se negoció con nuestro dinero. Que ese dinero es usted mío y de todos los ecuatorianos, el que se usó para pagar deudas, para endeudarse, etcétera, es dinero público. Pues yo entiendo que los momentos, o sea, puede ser semanas, quizás puede llegar a un par de meses, en que se negocia una deuda, obviamente ha de ser secreto el proceso de negociación. Pero el día en que se termina la negociación, tiene que ser toda la información pública. Tenemos que saber dónde estuvo cada centavo de la negociación, de las compras y ventas de bonos, y también de los honorarios de quienes asesoraron estas operaciones. El ponerle secreto, creo yo, que hay, fue una ayuda adicional para este mismo tan dañino.
Ahora, como usted sabe, una vez que se dio a conocer este informe por parte de la Contraloría determinando responsabilidad penal contra el expresidente Rafael Correa, pues él se pronunció inmediatamente a través de su cuenta de Twitter y ha rechazado que se determine responsabilidad penal por decir que se mida la deuda de acuerdo al manual del Fondo Monetario Internacional, y él dice que a eso atribuyó el no incluir la deuda interna. ¿Qué opina usted sobre esto?
A ver, el Fondo Monetario Internacional publica su deuda, publica los datos de la deuda, publica los datos de la deuda en función de lo que el gobierno le informa. Si usted revisa los datos del Fondo Monetario, antes del cambio de la metodología, publicaban el cálculo alto, digamos. Si usted revisa los datos después del cambio de metodología, publican los datos bajos. El Fondo Monetario respeta los datos que le da el gobierno del Ecuador. O sea, el Fondo Monetario confía en los datos que le da el gobierno del Ecuador.